12:30 del mediodía de este lunes 8 de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandra Fernández y hasta la 1:30, sabes, estaré acompañando aquí en la mañana de COPE Cáceres. Estamos en el 91.6 de la FM, aunque puedes seguirnos también a través de nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestra página web. Ya sabes que solo tienes que buscar el directo de Cáceres y escucharnos ahí. Me puedes escuchar a mí o puedes escuchar a partir de las 2:20 a mi compañera Miriam Rodríguez, con la que ahora mismo voy a actualizar información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Que me pongo a hablar, Miriam, y no recuerdo que también nos están escuchando desde COPE Mérida, ¿eh? En el 103.6.3.1, ahora mismo no me acuerdo, pero enseguida te lo busco y te lo digo. Como te digo, actualizamos la información. La ONCE reparte 191.800 euros en Extremadura en varios sorteos, Miriam Rodríguez.
En Badajoz, el cuponazo del viernes 5 de febrero dejó 30.000 euros correspondientes a las 5 cifras del primer premio. En el mismo sorteo de los premios a las 5 cifras de los números adicionales, se repartían 3 cupones de 600 euros cada uno de ellos vendidos en Fuente del Maestre. En el sorteo del sueldazo del fin de semana del domingo de ayer se han repartido 8 cupones premiados con 20.000 euros cada uno de ellos, de los cuales 3 se han vendido en Herrera del Duque, 4 en Castilblanco y 1 en Lechosa de los Montes.
La Guardia Civil ha desarticulado un clan familiar especialista en robos en explotaciones agrícolas y casas de campo.
Y ha detenido a 3 personas, 2 varones de 25 y 28 años y una mujer de 23, como presuntos autores de 5 delitos de robos con fuerza en las cosas y un delito de hurto. Todos los robos habían sido cometidos en los términos municipales de Robledillo, de Trujillo e Iba Hernando. Los detenidos ya han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de Guardia de Trujillo.
Por cierto, que la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres realiza una subasta de armas el próximo 22 de febrero.
Las armas van a estar expuestas en la comandancia desde el día 15 al 19 de febrero. Se van a subastar en total 279 armas, 212 escopetas, 14 carabinas, 11 rifles, 24 pistolas, 7 revólveres y 11 armas de aire comprimido. Los interesados en la adquisición de los lotes tienen que hacer sus pujas durante la exposición mediante la entrega de un sobre cerrado en el que anotarán la cantidad que están dispuestos a abonar en concepto de compra. Los sobres para las pujas serán admitidos hasta las 13 horas del día 19. El día 22 se abrirán y se adjudicarán al mejor postor.
Gracias, Miriam. Bueno, sí, lo había dicho yo bien, 103.6 de la FM, COPE Mérida. Seguimos actualizando información. Vamos a conocer ahora mismo cómo está el tiempo a esta hora en la provincia. Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Para esta tarde se espera un cielo nuboso en Extremadura. Incluso no se descartaría alguna precipitación débil en zonas del norte de la comunidad. Las temperaturas hoy cambian poco. Máximas en torno a los 15 grados en Badajoz y Mérida y 13 en Cáceres. Sopla viento del suroeste. Para mañana martes ya se espera un cielo cubierto y es probable que tengamos precipitaciones. En principio serían débiles y dispersas, aunque durante el día se irán generalizando e intensificando de norte a sur. Serán menos probables en la provincia de Badajoz. La cota de nieve irá bajando, alcanzará los 1.400 metros en zonas del norte y las temperaturas durante el día serán parecidas a las de hoy y esta noche subirán las mínimas. Esperamos 8 o 9 grados esta noche y máximas mañana de 17 en Badajoz, 16 en Mérida y 13 en Cáceres. Soplará viento del suroeste de nuevo, mañana incluso dará intervalos de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos levantábamos con ese titular, se han recuperado 120 toneladas de aceituna que habían sido robadas. Estos son solo 120 toneladas de las casi 500 que han desaparecido desde septiembre. Los robos en el campo este año están preocupando mucho a todo el sector y por ello vamos a hablar hoy con Ignacio Huertas, que es el secretario general de UPA-UCE. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como yo digo, son solo 120 toneladas de las más de 500 que parece que se han ido perdiendo desde el mes de septiembre.
Bueno, de las más de 500 que se han denunciado por parte de los agricultores, porque aquí hay que explicar que no todos los robos se denuncian, es decir, hay una parte mayoritaria de robos que no se denuncia en concreto, y eso significa pues que hay mucha más producción que se ha perdido realmente, que es muy difícil de estimar porque evidentemente no consta en ningún sitio, y que, bueno, pues hablamos de cantidades mayores a las que realmente se nos ofrecen de lo que son las cifras oficiales por parte de parte de la delegación del gobierno, ¿no? Pero bueno, en todo caso, una buena noticia, aun cuando con eso yo creo que lo que pone de manifiesto la envergadura del problema que tenemos los agricultores en esta campaña de aceituna, que como bien sabes, pues se ha convertido en el problema de los robos se ha convertido en el principal problema del campo, ¿no?, en nuestra región. Porque ya no solamente es que se lleve nuestro producto, sino que estamos viendo cómo estamos padeciendo casos de inseguridad clara ya sobre las personas, altercados, problemas, de enfrentamientos, de confrontaciones, y al final, bueno, pues de lo que estamos hablando es de un problema de inseguridad general en el mundo rural, ¿no?, que es lo que tenemos encima de la mesa y que yo creo que es como hay que afrontarlo.
Porque supongo que es difícil de afrontar. Recordamos en algunas localidades que han hecho patrullas ciudadanas para poder luchar contra todos estos robos en el campo y, como tú bien decías, se han convertido en alguna manera, no en batallas campales, pero sí que en algún momento de pelea, de esa lucha entre la persona que roba y entre los grupos que están allí intentando solventar y que no se lleven todo esto. Yo no sé cómo podemos solucionar todo esto, que es algo que venís denunciando históricamente vosotros.
Así es, efectivamente. Lo que ocurre es que este año el problema se ha acrecentado y mucho. Y entonces, pues bueno, en cierta medida lo primero que hay que decir es que la seguridad tiene que estar garantizada desde lo público, desde el Estado, el Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno. Y lo primero que nosotros tenemos que decir es que hay que reclamar que haya más fuerzas del orden en el medio rural, que está claro que las fuerzas que hay son claramente insuficientes, que están obligando a los agricultores y a los ganaderos, como tú bien decías, a organizarse, pero nosotros somos gente que no nos dedicamos a la seguridad, no somos especialistas en seguridad, y lo que puede ocurrir es lo que desgraciadamente ha ocurrido en algunos casos, y esperemos que las cosas no vayan a más, es decir, que no ocurra alguna desgracia que en todo momento puede ocurrir, porque nosotros, como te decía, no somos expertos en seguridad. Por tanto, aquí quien tiene que garantizar en primer lugar la seguridad es el Estado, es el Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno. Lo que tienen que hacer es poner efectivos suficientes, que es lo que no se ha hecho en esta campaña y por lo que hemos sufrido esta avalancha de robos. Y luego, evidentemente, el problema es más complejo que esto, y hablamos de que hay un problema global en el que hay que buscar, pues el que haya una regulación que sea más efectiva de la que tenemos en estos momentos. Me refiero pues a la regulación también de por qué se está robando este producto. Este producto se roba porque se vende, porque tiene sitio donde sacarlo en el mercado, y en este ámbito pues evidentemente lo que estamos viendo es que una gran parte de estas producciones pues va a puestos privados. Hay que regular esos puestos, hay que garantizar que los puestos que haya sean puestos que en definitiva estén totalmente controlada la trazabilidad. También los agricultores tendremos que hacer un esfuerzo, aunque ya lo llevamos haciendo en el tema de trazabilidad de nuestro producto. En definitiva, tendremos que facilitar entre todos con una regulación el que, no se puedan utilizar excusas como están ocurriendo en este momento por parte de los ladrones y aprovecharse de esos vacíos, por decirlo de alguna manera, que hay una regulación para cometer los delitos.
Hablábamos de los robos en el campo, que son solo una de las preocupaciones. La segunda preocupación, si lo podemos llamar así, es este calor que parece que está haciendo en verano, que os hace pensar que la campaña no puede ser del todo buena y sobre todo de cara a lo que pueda venir después, ¿no?
Pues así es, efectivamente. Nosotros en el campo yo creo que somos evidentemente rehenes de la climatología, es decir, si un año no hace el tiempo que tiene que hacer en cada una de las estaciones, siempre se produce algún perjuicio para los agricultores y para los ganaderos, porque, como sabes, además, en Extremadura tenemos todo tipo de producciones. Y este invierno tan cálido que estamos teniendo, no está siendo lo lluvioso que debería de ser, hay problemas de sequía en determinadas comarcas muy importantes. Y también, por otro lado, estamos viendo como esa sequedad en el tiempo y ese calor que está haciendo, pues evidentemente está generando problemas en determinados cultivos, ¿no? Todo lo que es el tema de los frutales, los árboles, es decir, hablamos de olivar también, hablamos de todo lo que son los árboles, necesitan ese parón estacional. En el caso de los frutales, además de eso, se necesita el que el frío en determinados frutales, sobre todo los de la fruta de hueso, necesitan una serie de determinadas horas de frío para que efectivamente se pueda cuajar el fruto en condiciones, el hueso. En definitiva, necesitamos que haga el tiempo que debería de hacer en invierno. Y luego, evidentemente, esto nos preocupa porque cuando no hay heladas en invierno, las heladas se reproducen luego más tarde y, claro, nos podemos encontrar con que lo que está ocurriendo es que se está adelantando mucho la cosecha en el caso de los frutales, y que podemos tener algunas heladas tardías, y ese riesgo es un riesgo muy importante, porque ese sí que sería, generaría un problema muy grave en el conjunto de los cultivos, porque estarían ya muy adelantados derivados del tiempo, ¿no? Por tanto, la verdad es que la climatología es uno de los aspectos más importantes que tenemos los agricultores y los ganaderos, y estos cambios que estamos sufriendo en este año, pues realmente nos están generando una preocupación bastante alta, sobre todo en sectores muy importantes y estratégicos para nosotros, como puede ser el sector de la fruta.
Pues Ignacio Huerta, secretario general de UPA-UCE, seguiremos hablando. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. ...12:42 del mediodía, seguimos aquí en la mañana de COPE Cáceres, hoy también para COPE Mérida, ya sabéis, ahora no me equivoco, 103.6 de la FM y 91.6 también de la FM, por supuesto. Ahora me voy a ir hasta una localidad maravillosa, hasta Jarandilla de la Vera, porque estos días rememoran la ruta del emperador Carlos V, esa que hizo hasta llegar al monasterio de Yuse. Tienen un montón de actividades programadas, es ya la edición número 16 de esa ruta del emperador en Jarandilla de la Vera. Allí me está esperando Elena Cañadas, que es técnico de la Universidad Popular. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y bienvenida a la mañana de COPE Cáceres y COPE Mérida hoy también.
Bienvenidas a vosotros también aquí a Jarandilla. Una cosa antes de empezar, ya vamos por la 17.
Ah, 17, fíjate.
Estamos, el año 16, la 17.
Ahí me he colado
ya,
yo.
Ya, por eso me lo he imaginado.
Bueno, vamos a irnos hasta Jarandilla de la Vera a realizar, como yo digo, esa ruta que realizó el emperador Carlos V hasta llegar al monasterio de Yuste, una ruta maravillosa por todo ese entramado de la sierra por ahí, por Jarandilla, ¿verdad?
Pues sí, pues qué mejor marco, ¿no? O sea, yo no es por nada, yo soy de aquí, yo vendo lo mío, pero es que no hace falta venderlo, porque cualquiera que viene se queda prendado de esta zona.
Las actividades empiezan el próximo viernes, el día 12, con la apertura del mercado medieval, y ya será el fin de semana cuando podamos disfrutar de todas esas rutas.
Sí, eso es. Este año, con motivo de los carnavales, se ha aplazado un poquito la ruta, porque siempre es el primer fin de semana de febrero, que fue cuando realmente la hizo Carlos V, y por eso se conmemora ese día. Pero con motivo de los carnavales teníamos ya demasiados eventos y se ha decidido aplazar un fin de semana después, con lo cual empezamos, como bien has dicho, el viernes 12, que lo tenemos ya aquí mismo, a la vuelta de la esquina.
Yo necesito, porque es la palabra, necesito saber qué es lo que vamos a poder hacer si nos vamos este fin de semana a Jarandilla, porque bueno, tenemos ese mercado medieval artesano. ¿Qué vamos a encontrar en el mercado medieval?
Pues todos los productos típicos de la zona, que la gente lo que demanda y quiere, que cómo no vamos a tener aquí, pues eso, esta gastronomía que tenemos tan característica nuestra, y aparte pues hay muchos puestos de souvenir y de siempre adecuándolos a la época. Sí que es cierto que se intenta cuidar pues eso, la vestimenta y el puesto, para que nos traslademos un poquito, porque aquí tenemos el mejor marco del mundo, o sea, tenemos aquí lo que es el parador, que con ese fondo de parador pues es que cualquier producto se vende solo. Y entonces pues ya pues unos productos con ese acondicionamiento del stand y de los puestos, pues para que la gente pueda darse una vueltecita, pueda verlo, y seguro que se picotea algo de comida o de llevarse algún regalito, algún detalle.
A mí me encanta hablar de esos puestos de comida, porque siempre tenemos productos típicos extremeños. ¿Qué se va a comer en Jarandilla durante estos días? ¿Qué vamos a poder degustar si nos acercamos hasta allí?
Hombre, está claro que la gastronomía típica, ¿no? Aquí es el producto estrella, lo que sea, con pimentón de la Vera. Eso está claro. Aquí hay veces cuando la gente dice, ¿es que le echáis a todo pimentón? Pues claro, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Pues venga, pimentón, que le da un saborcito muy rico, muy rico. Y hombre, y en esta época pues ya se puede oler todas esas chimeneas encendidas, que están las matanzas también a la orden del día. Ya que casa no tiene ese choricito, esa morcilla, ya del cerdo, como dices, aprovecha todo.
Hombre,
hasta los andares, como dicen. Y claro, el cabrito, pues es que hay mucho producto típico aquí, todo se puede comer, las migas, las sopas de tomate, todo. Es que yo no sé, yo es que me pondría... Es que tenemos una hora muy mala para ponernos a hablar de esto, ¿eh? Que nos va a entrar un hambre, que vamos... Y... No me quiero dejar nada, pero que vengan y disfruten de la gastronomía.
Y lo vean por ellos mismos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Los dulces, todo. Es que tenemos todo rico, rico, rico.
Bueno, si alguno de nuestros oyentes, Elena, quiere participar en esas rutas que van a ser el sábado y el domingo, no sé si lo tienen que hacer de alguna manera especial, si tienen que, no sé, apuntarse o darse de alta en algún sitio, o simplemente llegar a Jarandilla y disfrutar.
Sí, pues mira, es muy fácil. La ruta está siempre para cualquiera, que por lo que sea no puede venir ahora este fin de semana, pues no hay problema porque está claro, no es una cosa que se corte y punto. Uh-huh. Está ahí, la ruta se puede hacer, está señalizada y cualquier época del año es buena para hacer esa ruta. Es una ruta muy cómoda, se puede hacer familiarmente, todas las edades, y son unas 3 horitas, que también está fenomenal. Uh-huh. Con lo cual, ahora es buen momento en la primavera, con esas flores en el otoño, aquí ahora con las hojas, o sea, en veranito también tempranito para que no nos dé mucho el sol. Esta ruta está establecida y la pueden hacer en cualquier momento. Ahora, ¿cómo pueden hacerla? También hay 2 maneras de hacerla. Uno empieza la ruta a su ritmo y cuando termine, terminó. Uh-huh. O se puede comprar un pasaporte, que lo hemos llamado pasaporte carolino, que desde las 8 de la mañana del sábado se empiezan a vender aquí en la Casa de la Cultura. Este pasaporte que te da derecho, pues mira, pues lo que haces es que primero, pues cuando vienes, ¿qué tienes? Pues el gusanillo de vamos a desayunar, pues aquí en Jarandilla te damos el chocolate con los churros, luego pasamos por el siguiente pueblo, que es Aldea Nueva, después de estar un ratito andando, pues ahora me voy a tomar unos dulcecitos con un refresco. Y después volvemos a continuar el camino hasta llegar a Cuacos, que allí ya me dan la comida, que normalmente siempre es un platito de miga. O sea que por esos 3 euritos tienes derecho a tomarte esos 3 aperitivitos de andar y comer, andar y comer, que viene muy bien.
Pues nada, Elena, vamos a dejarle ese recadito a todos nuestros oyentes, a ver si este fin de semana se pasan por Jarandilla, disfrutan de esa 17ª, esta vez sí, ruta del emperador Carlos V hasta llegar a Yuste. Porque si no conocen Yuste, lo tienen que conocer, y si no conocen Jarandilla, también la tienen que conocer, ¿eh?
Visita obligada, que venga, que hagan la ruta, que la pueden hacer tranquilamente, que disfruten del paisaje, que la vengan acompañados de todo el mundo que quieran, que seguro que repiten. Uh-huh. Y luego ya, pues también pueden hacer, el domingo se hace a caballo, uh-huh, y por las tardes también, o sea, tenemos el mismo domingo un tallercito para niños de palos de lluvia que se va a hacer en el parador, o de caligrafía antigua, que la pueden hacer el sábado por la tarde, que lo que además les decimos a la gente que vengan vestidos de la época. Eso de meterte, te metes en la época.
Hombre,
te
claro.
Pones, claro, claro, te pones ese traje en esos salones, con esas chimeneas y ese porte que tiene el parador, y con unas plumas a escribir caligrafía antigua, vamos, que ahí todos somos los emperadores, las emperatrices de la época.
Ya está todo hecho, claro que sí. Elena, un abrazo muy fuerte desde Cáceres, desde la cadena COPE, y a disfrutar mucho este fin de semana de esa ruta de Carlos V.
Un saludo a todos y os espero por aquí.
Un abrazo.
Este fin de semana es el posible, y si no, en cualquier época del año.
Un abrazo fuerte, Elena.
A vosotros.
Chao.
COPE Cáceres.
Ahora encontró el día más señalado. Los hechos confirman su gran amor y logró con flores lo que le costaba expresar con palabras. Felicidades en San Valentín. El kiosco de Juan Bien Cánovas junto a Gabriel y Galán le dio la mejor idea. Teléfono 628-92-88-27.
Masoltec y Fitenergy se unen en Cáceres como referencia en el mundo energético. Ahorra ya en calefacción e iluminación. Nosotros les ayudamos a mejorar. Masoltec y Fitenergy ya están aquí, en calle Amberes 7, teléfonos 616-3876-56 o en 605-948100.
La Descontadora te ofrece una de las óperas más clamadas. Descubre la magia de la ópera con Rigoletto. Un drama de pasión, engaño, amor y venganza que nos trae la compañía lírica Ópera 2001. Domingo 8 de febrero, Gran Teatro de Cáceres. Disfruta comprando tus entradas al mejor precio en La Descontadora.
Hola amigos, soy Soraya y me gustaría haceros una invitación muy especial a que me acompañéis en la gira más importante de mis 10 años de carrera. Acústica. Os espero.
Soraya Acústica, 26 de febrero, Gran Teatro de Cáceres. Entradas a la venta en taquilla y en granteatrocc.com.
Con nosotros en este concierto, Piel de Canela, Baricentro y Esencias de Extremadura.
Hola amigos. Sí, sí, soy Concha Velasco. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha sin obras molestas y en un solo día, Ducha Manía es la solución. Os los recomiendo, son auténticos profesionales, de los de toda la vida. Yo confié en Ducha Manía, ¿qué esperas?
Ducha Manía, te lo instalan desde solo 990 euros, IVA incluido. Avenida de Alemania 6 en Cáceres, 927-2447-78 o duchamanía.es.
Monte Picasa Cáceres, la moda exclusiva ahora en rebajas. Diseño y calidad en las rebajas de hasta el 50% de Monte Picasa Cáceres. Disfruta del diseño exclusivo y la calidad de Monte Picasa en las mejores rebajas. Ven y aprovecha la temporada otoño-invierno con el mejor precio y llévate la elegancia en Monte Picasa Cáceres, en la calle San Pedro 3, abierto sábados tarde.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene el corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Cáceres.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas.
12:52 del mediodía, yo me pongo a cantar y se me pasa la mañana entera. Sergio Martínez de Abuela Pluma, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cuánto tiempo sin escuchar esa canción?
Es que estaba yo aquí rebuscando entre todas las que tengo, la he visto y dicho, la tengo que poner. Qué bonita canción de Manolo García, ¿eh?
Sí, ya tiene unos años, pues yo tendría... Creo que estaba yo todavía en el instituto cuando sacó esa canción.
Madre mía.
Creo que sí, pues de hace 18 años o por ahí, yo creo que es el disco ese de Arena en los Bolsillos.
¿En serio? ¿Tanto sí. tiempo?
Por lo menos.
Pero esto es un clásico, yo creo que lo hemos escuchado todas las generaciones, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que ese disco fue, vamos, creo que para mí es de los mejores que ha hecho Manolo García. La verdad es que es muy bonito, sí. Bueno, seguro que vas al concierto en Badajoz, ¿no?
Estoy ahí, ahí, lo que pasa que, no sé, no estoy yo muy todavía convencida, porque ¿sabes qué me pasa?
Que queda mucho.
Que queda, es que a mí, me cuesta hacer planes tan a largo plazo, ¿eh? Porque luego dices, es que tengo que ir al concierto de Manolo García y me ha salido un plan mejor, ¿ahora qué hago? Pero sí, supongo que acabaré yendo, obviamente, no podía ser de otra manera. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Pues muy bien, hay ¿sí? un poquito de frío.
Hace
pues,
un poquito de frío.
Sí, pero bueno, no pasa nada.
Oye, ¿qué se ha montado este fin de semana con la carpa de,
ay, la carpa de la discordia,
del
¿no?
carnaval? Bueno, para quien no lo sepa, recordamos que hoy nos están escuchando también nuestros oyentes desde Mérida. Este fin de semana se celebraba, igual que en Mérida, el carnaval aquí en Cáceres. Uh-huh. Desde el ayuntamiento y desde la Asociación de Carnaval de Cáceres se organizaba una celebración con una gran carpa en la Plaza Mayor para unas 800 personas, si no me equivoco, ¿no, Sergio?
Sí, creo que incluso más, ¿no? No sé. Uh-huh. Pero y resulta que a las 3 de la mañana la cerraron. Bueno, pues la verdad que es un poco comprensible que... Es poco comprensible, primero, que se autorice a montar una carpa de ese estilo para tan pocas horas, porque supone supongo que la asociación, ¿no?, habrá cometido unos gastos y luego me parece increíble que no supieran a qué hora iban a cerrar. O sea, me parece una falta de coordinación y comunicación entre Junta de Ayuntamiento y los responsables de la carpa. Y luego, pues, un chasco para la gente, ¿no?, que estaba allí pasándoselo bien y vieron cómo a las 3 de la mañana les aguaban la fiesta. Además que estaba lloviendo. Que lo...
Más aguada todavía.
Más aguada todavía. Con lo cual, no sé, me parece un poco... Jo, me da pena porque mira que el carnaval parecía que este año despuntaba un poquito, que la verdad es que en Cáceres llevaba apagado unos años. Uh-huh. Y esta asociación, la verdad, que lleva 3 años ahí trabajando... Y había habido un desfile con, bueno, pues casi 1,000 personas. Yo creo que la verdad es que haciendo ahí un esfuerzo para que se viviera el carnaval en Cáceres, y me parece un detalle feo porque básicamente, vamos, yo que soy de Badajoz, allí conocemos que los bares la música es hasta que el cuerpo aguante, básicamente.
Pues sí.
Y en Mérida creo que igual, y bueno, y ya nos venimos a la provincia de Cáceres, las carpas que se ponen en Navalmoral de la Mata duran también hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Porque es una noche...
Es una noche.
Es una noche muy especial del año en la que, bueno, pues la gente le gusta divertirse. Me parece una pena y sobre todo una falta de entendimiento que no logro comprender. No alcanzo yo a comprender cómo se ha autorizado todo, sabiendo lo que te digo, los costes, el esfuerzo, para que a las 3 de la mañana, cuando estaba aquello
En pleno apogeo,
se cierre.
No sé, a mí hay un comentario que he leído mucho en redes sociales, muy repetidamente, y es ese que dice que parece que hay una mano negra que quiere intentar que el carnaval de Cáceres no termine de despuntar. A mí me parece un poco exagerada esa teoría, pero parece que mucha gente comienza a pensar eso realmente.
Mira, yo creo que eso es una tontería. No, yo creo que al final, cuando alguien saca esas cosas, esas teorías de la conspiración...
Sí, conspiranoica, sí.
Yo creo que es una tontería para, al final, una excusa para tapar fallos humanos o fallos de coordinación que no han sido capaces de resolver. Yo creo que tiene poco que ver una vez autorizada la carpa y... Porque al final es como que no se quiere hacer sombra al carnaval de Badajoz. Es un poco absurdo, pueden convivir miles de carnavales, hay miles de fiestas en Extremadura y pueden convivir perfectamente, y en Badajoz se lo estaban pasando muy bien y nadie se enteró aquí que había habido este problema.
Totalmente.
¿No? Yo creo que es un poco absurdo, porque si tú lo que quieres es impedir que crezca el carnaval, lo que no dejarías que se hiciera la carpa, ni que hubiera desfiles, ni que hubiera carnaval en Cáceres, no tiene nada que ver. Yo creo que ahí con esas teorías y eso... Y esos mensajes un poco que al final lo que creo que se están tapando errores de comunicación entre la Junta, el Ayuntamiento y la Asociación, que no sé quién lo habrá cometido porque la verdad que lo desconozco, pero sí que entiendo que ha habido un error o unas falsas expectativas a las personas que han gestionado de la carpa, ¿no? Porque ya, si el año pasado cerraron a 5:30, porque este año cerraron a 3. Son cosas que yo no logro comprender y que me parecen, o que no se pidieron los permisos oportunos a la Junta de Extremadura para que hubiera la ampliación de horario. Es que no lo puedo entender. Es que es algo que a mí me supera, porque yo cuando realizo eventos de este tipo, cuando nosotros organizamos Horteralia,
por ejemplo,
yo lo primero que pregunto es hasta qué horario tengo. Yo solicito todo lo posible, luego ya,
claro,
me dicen, y en función de eso, la programación, nosotros por ejemplo, es verdad que solo teníamos hasta las 3 de la mañana, pero la programación se hizo desde el mediodía, evidentemente, porque si solo tengo hasta las 3...
Claro, tengo que empezar antes.
Tengo que empezar antes porque si no, no me sale rentable una inversión de ese tipo. Así que por eso no entiendo yo muy bien. De todas formas, sí que me parece un agravio comparativo, porque en otras ciudades estén hasta más tarde, los hosteleros salgan beneficiados, y en otras localidades, te hablo del Casar de Cáceres, que está aquí, que celebra el carnaval hasta altas horas de la madrugada, y en Cáceres no se pueda, no sé, no logro comprenderlo, cuando sobre todo en otras fiestas, como en Navidades, bueno, como en las ferias de San Fernando, como en otro, o el mismo WOMAD, hay ampliación de horario y no pasa nada, ¿no?
Yo creo que estamos haciendo mal, y a lo mejor levanto algún odio hacia mí misma diciendo esto,
sí,
pero creo que si cada sitio de Extremadura tiene su propia fiesta, no sé por qué nos empeñamos en levantar otras fiestas. No sé si se va a entender a lo que quiero decir. Es decir, el carnaval en Cáceres está muy bien que se celebre, está sí, estupendamente bien que se celebre, pero si podemos potenciar el carnaval de otro sitio donde sabemos que va a ir mucha gente, es como si de golpe Badajoz quiere contraprogramar un WOMAD o un San Jorge.
Bueno, pero yo creo que eso no tiene nada que ver, ¿eh? Porque hay el carnaval de Badajoz tiene su, al final, pues, su moto propio, ¿no? Tiene las murgas, tiene todo el ambiente de calle...
Ya se me está encendiendo la pantalla del móvil, ay, como verdad, diciendo, ¡madre mía, no, madre mía!
No, yo creo que el carnaval de Badajoz es de interés turístico nacional, va gente de toda España, igual que el del Navalmoral es de interés turístico regional, y va muchísima gente de toda la zona de Campo Aranuelo, de Plasencia, a ver las carrozas, porque son fabulosas, pero que luego aquí en Cáceres la gente se lo quiera pasar bien esa noche, se ponga una carpa, no pasa nada, porque hay gente que no tiene coche, que no puede viajar, que no puede ir a Badajoz, que no puede ir a Navalmoral, y también tienen derecho a divertirse. Otra cosa sería promocionarlo como fiesta de interés turístico, o como intentar que promocionar esa fiesta por encima de otra. Yo creo que eso es absurdo, igual que se promociona la Semana Santa más la de Cáceres que la de Badajoz, y vienen muchísimos más turistas. ¿Por qué? Porque es fiesta de interés turístico internacional y está recogido así, y es un trabajo de muchos años. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a divertirse, a potenciar la fiesta, y bueno, esperemos que lo que ha pasado este año pues no vuelva a pasar, porque al final es un chasco para público que se le dan unas falsas expectativas.
Sobre todo por eso, ¿eh?
Y sobre todo para gente que trabaja y que tiene mucho esfuerzo y que se lleva un chasco, ¿no?
Ay. Nos ponemos a hablar tú y yo y se nos va el tiempo.
Guay, bueno, estamos todavía de carnaval. Que declaren festivo el martes, eso sí que estaría
eso
muy
lo que
bien.
Queremos. Sergio, la semana que viene más. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Chao.